Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa en el que compartimos temas diversos con diferentes aristas, pero sobre todo tenemos invitados muy interesantes que comparten con nosotros sus experiencias. Y hoy, pues precisamente nuestro invitado es uno de ellos, es un gran amigo mío, pero tiene una carrera fascinante. Vamos a hablar del espectáculo, de la música, de viajes, de la radio, en fin, un hombre orquesta, Rey Ríos, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Ariadne González, mi queridísima colega y amiga. Oye, un gustazo tremendo llegar a tu programa y sobre todo compartir contigo y conversar de todo lo que tú quieras.
Habanero por excelencia, pero no de cualquier lugar de La Habana, ¿verdad, Rey Ríos?
No, por favor. Tierra de músico, de personas muy importantes en la cultura cubana, como Rita Montaner, Bola de Nieve, Lecuona, Guanabacoa.
Claro que sí, Guanabacoa, además tierra también de patriotas, de ahí salieron quienes defendieron La Habana de los
ingleses. ¿Cómo no? Por supuesto.
Rey, cuéntame, ¿cómo tú comienzas en todo esto de la música, de cantar? ¿Por dónde te entró a ti ese bichito?
Mi casa siempre ha sido una casa muy bohemia. Mis padres fueron muy bohemios. En mi casa yo recuerdo desde chiquito que venían amistades de mi mamá y de mi papá, sobre todo tríos, ¿no? Y cantaban y se tomaban sus traguitos y conversaban. Y a mí aquello era como que me envolvía y me gustaba. Me mandaban a dormir y yo me quedaba detrás de la puerta mirando por la rendijita. Sí, de veras. Y entonces parece que eso venía conmigo. Mi mamá cantó muy bonito, no fue una cantante profesional, le gustó mucho cantar. Y yo creo que yo heredé un poco eso de ella, porque dicen, yo no lo sé porque yo en la medicina estoy perdido, que cuando la mujer está embarazada y ponen música, como que le transmite eso al feto, de alguna manera, debe ser las energías. Y mi mamá dice que ella siempre me cantaba, que ella estando embarazada mía a los 9 meses, le gustaba cantar y entonces me cantaba. Yo en la escuela siempre quería participar en todas las actividades culturales. Y yo cantaba, yo recitaba, lo que se perdiera de teatro y música, ahí estaba Rey. Yo recuerdo una vez, en el juicio de Fermín Valdés Domínguez y José Martí, que yo me aprendí los dos personajes y yo hacía el papel de Fermín Valdés Domínguez. Y a la hora de estrenar, empecé a hacer todo el papel. Nunca se me ha olvidado eso. Pero la gente miraba como diciendo, oye, pero así no se vestía Martí.
Claro, imagínate tú la situación. Comienzas todo eso y fuiste a algún tipo de escuela o porque...
Sí, estuve en la Ignacio Cervantes, estudié 4 años. Muy malo que fui en el solfeo siempre, ¿sabes?
Ah, no me digas.
Yo soy muy sincero, ¿verdad que sí? Pero es que nací con buen oído musical, modestia aparte, no tengo abuelita.
Haces muy bien.
Y entonces yo me aprendí a más las cosas de oído. Yo, por ejemplo, tenía clase de evaluación de solfeo.
Sí.
Y yo lo hacía en el piano. Lo tenía en la memoria. Cuando el profesor me decía, lee aquí, yo hacía que leía, pero yo no estaba leyendo y ahí me lo sabía en la memoria. Y me decía, okay, está bien, cosillas ahí, pero está bien. De ahí apareció el programa Todo el Mundo Canta.
Ajá.
Y la inquietud, por supuesto, era ahí matar el gallo, ¿no?
Claro.
Y participé en el Todo el Mundo Canta en el año 86.
En el 86.
En el año 86. Pero fíjate, llevé una canción que me puse tan nervioso que se me olvidó la letra.
¡No me digas!
Sí, eso es una historia, sí, fascinante. Pero además yo me creía que yo era el dueño y le hacía así con la mano al director. ¡Corta, corta! Y se me olvidó. Sin saber lo que era un programa de estando al aire, todo lo que pasaba, todas esas cosas, ¿no? Bueno, salí ahí destruido, pero no vencido. Me volví a presentar al próximo mes. Y al próximo mes, Néstor Lombida, que era uno de los repertoristas junto con Ileana Vázquez en ese programa, pues me dijo, Rey, vamos a cambiar el género, porque tú eres un tipo que eres muy musical y yo creo que pudieras hacer algo más movido. Son pocas las personas, y sobre todo los varones, ¿no?
Sí.
Que hacen música del Brasil. Ya había pasado Leonor Zaya, que lo había hecho, o Sabrina, que más nunca supe de ella, y me dijo, vamos a hacer música brasilera. Y así lo hicimos, y eso fue lo que me abrió a mí el camino.
Y ahí encontraste ese toque que quizás necesitabas, ¿no? Lo descubriste de alguna manera.
Y cuando yo salgo, sí, de Todo el Mundo Canta, que ya, bueno, te absorbe, por ejemplo, el mundo del espectáculo que me absorbió a mí, yo conozco a Ivette Pacheco.
Nuestra Ivette Pacheco.
Mi querida Ivette Pacheco, que la quiero muchísimo, tengo videos con ella en YouTube.
Sí.
Ivette me dice, vamos a hacer un número que tengo que se llama Hermanos. Y lo grabamos. Oye, y aquello se pegó increíblemente en la radio. Y me decía, Reyes del dúo de la música brasilera. Increíble. Después, bueno, nos separamos, cosas que pasan.
Claro, claro.
Tú sabes, cada uno toma su camino. Y me absorbió el mundo del cabaret, el mundo de la noche, de la bohemia. Y yo creo que ahí me empezaba a surgir aquella semilla que yo adquirí cuando mis padres se reunían en la casa, ¿no? En la madrugada.
Claro.
Y yo el otro día estaba muerto sueño. Pero bueno, aquello me empezó a surgir. Y ahí empecé a hacer mi carrera.
Porque el cabaret es difícil, ¿verdad, Rey? El cabaret.
El cabaret es una escuela. Todas las grandes figuras en el mundo han pasado por grandes espectáculos del cabaret.
Definitivamente.
Porque tienes al público frente a ti. Porque además es un público que se ha tomado unos tragos que está tomando. Que tú no sabes la reacción que pueda tener.
No todos los días es la misma persona tampoco.
Exactamente. Pero además haces todos los géneros cuando eres una persona que tienes cierta posibilidad para ser versátil.
Ajá.
Y eso me ayudó mucho, que yo lo mismo hacía un bolero, que hacía una salsa, que hacía un reggae, que hacía lo que me pusieran a hacer. Y entonces siempre fui muy bailador, no fui bailarín, pero fui bailador. Y al ser bailador tenía un poco de facilidad quizás para incorporarme a una coreografía de un tema que el director quisiera que yo me uniera con los bailarines.
Claro.
Y eso me ayudó muchísimo, me abrió muchas puertas porque siempre tenía trabajo seguro. Me pedían los directores. Y así eso me ayudó a montarme en el avión y empezar a conocer un poco más de lo que no conocía.
Yo me imagino que, bueno, en el cabaret de esa época que estamos hablando, en Cuba había una gran tradición de cabaret, y eso, ¿en algún momento tú llegaste a conocerlo, a vivirlo, aquella tradición que había, que me imagino que en estos momentos ya desapareció, Rey?
Está muy desaparecido por los cuentos que me llegan.
Ajá.
Primero porque ya ese tipo de artista que se entrega a la escena cada noche no hay. Me han dicho que prácticamente lo que parece son actividades culturales.
Ay, Dios mío, me puedo imaginar. Fíjate tú cuánto caracterizó a Cuba, aquella Cuba maravillosa.
Ajá.
Que antes de 1959 que se contaba, que se decía. Como bien dijiste, grandes artistas también pasaron por el cabaret. Los cabarets, las escenas de Cuba eran famosas a nivel internacional y evidentemente ahí, como bien dices, tú comienzas, haces toda una carrera. Después tuviste la oportunidad de poder salir de Cuba y de conocer la otra parte de la historia que nos vetaron, que no nos permitieron conocer de primera mano. Y ahí quizás eso te cambia un poco la visión. Tú chocaste con otra realidad a la cual no estabas preparado. Cuéntame un poco cómo fue ese choque.
Yo te voy a decir algo. En mi casa siempre teníamos mucho conocimiento de lo que estábamos viviendo.
Sí.
Pero había que vivir con la doble cara.
Claro.
Tú sabes. Y entonces mi madre me decía, cuidado con hablar de esto que se habla aquí. Mi padre también, cuidado que se hable de esto. Yo tuve una tía que ahora, por cierto, me salgo un poquito de la conversación, pero te hago la anécdota. Tú sabes que se va a hacer la película de las presas políticas.
Sí, señor.
Y mi tía, una de ellas, y anoche en el programa de un colega, me mostraron un libro donde está la foto de ella.
Ay, Dios mío,
y está parte de los testimonios, tú sabes. Claro. Y eso me alegró muchísimo porque ella me dijo, el día que Cuba sea libre me voy a sentar en el muro del malecón y me voy a tomar una botella de ron hasta el final.
Oh.
Y eso se me quedó grabado siempre, tú no sabes.
Y tienes ahí esa,
y tengo,
esa promesa.
Claro, exacto, y yo creo que, bueno, mira, al menos va a estar en los testimonios de la película y fotos y cosas, tú sabes.
Claro, claro, claro.
Y entonces, cuando yo vine del primer viaje, yo vine entonces más reácido que nunca. Y eso,
¿dónde fuiste la primera vez?
A México.
A México.
Y entonces, ¿tú acuerdas que nosotros nos decían en Cuba que de América Latina para allá la gente andaba en taparrabos?
Sí, señor.
Que era lo más horrible. Y cuando yo llegué a México, que me bajé en el aeropuerto internacional en el DF, y yo empecé a ver toda una serie de cosas y dije, espérate, ¿este juego por dónde empieza? No, esto no es así como así. Y fui yo lo digo, yo de hago los cuentos. Y la primera vez que entré en un mall, pero es que no, aquí hay un error grande. ¿Cómo es esto? Claro, mi tía fue una presa política, que yo la vi de chiquito en Cuba, Y eso fue una de las cosas que me frenaron a mí a no darme promoción del todo lo que era la radio y la televisión.
Claro.
Y yo empecé, cuando yo volví a Cuba, yo sentí y le dije a mi mamá y a todo el mundo, caballero, y mamá me dijo, nosotros lo sabemos, pero no podemos hacer nada en este momento. Tenemos que ver en qué momento podemos hacer. Uh-huh. Así que vamos a tratar de mantener una línea de imagen para las personas que crean que sí estamos con
claro,
el sistema.
De cara a la galería.
Y tú sabes que eso lo tuvo que hacer, yo creo que un 95% de todos los cubanos.
Sí.
Para tú poder lograr, porque si no, estabas perdido. Y mi onda era poder seguir viajando, ver en qué momento sacaba a mi madre, ya sacar a mi familia y estar todo fuera. Y
claro,
eso mismo lo logramos hacer. Salió una hermana mía primero, después salió otra hermana mía, esa sacó a mi mamá. Ya yo había avanzado mucho, ya viajaba, ya tenía mucha confianza en mis viajes. Y cuando ya mi mamá se radicó aquí en los Estados Unidos, yo
ya
estaba en Portugal. Y recuerdo que la llamé y le dije, oye, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, no, dalo por hecho que yo no regreso a Cuba.
Y tú decidiste quedarte en Portugal.
Y ya yo dije, ya yo la tengo del lado allá porque tú sabes que yo padecí de mamitis.
Sí, señor.
Y ya cuando yo la tuve del lado acá y a mí, borré toda aquella historia y dije, este es el momento.
¿Y fue difícil quedarte en Portugal? Porque, claro, no es español, es parecido el portugués,
sí,
pero además es Europa, es otra forma de vida.
Mira, a mí me gustan mucho los idiomas.
Sí.
El portugués es el latín,
uh-huh,
no es fácil porque hablas un poco portuñol y la gente te entiende. Pero yo me fui metiendo en el portugués porque yo quería integrarme al país. ¿Qué pasa? Que la esposa del manager mío trabajaba en el Palacio de Belén, era la secretaria ejecutiva del presidente en aquel entonces.
Uh-huh.
Y ella me ayudó muchísimo a yo poderme quedar en Portugal y tener un social security.
Sí, un estatus migratorio legal.
Exactamente, porque para tú quedarte como es,
sí,
tienes que pasar 10 años en Portugal.
Fíjate tú.
Y los únicos que tienen prioridad son los brasileros,
uh-huh,
como nosotros aquí los cubanos en Estados Unidos.
Claro, claro.
Yo no soy, era brasilero. Y ella movió toda una serie de cuerdas para que yo me pudiera quedar sin problema ninguno y empezar a trabajar.
Uh-huh.
Incluso me quedé trabajando en lo mismo, en los casinos.
Ahí en Portugal, porque la península ibérica en general, España y Portugal, viven fundamentalmente de lo que es el turismo. ¿En Portugal hay, digamos, algún tipo de tradición o de movimiento en el caso del espectáculo? Porque quizás esto a los que residen en Cuba, que hasta ahora nos escuchan,
sí,
pues a lo mejor les llama un poco la atención, ¿no? Cómo alguien del espectáculo del cabaret fundamentalmente decide quedarse allí porque, ¿qué vas a hacer allí, no?
Tú sabes que Tropicana es el sello del espectáculo cubano.
Sí.
Y entonces todos los espectáculos salían bajo el nombre de Tropicana. O sea, cuando yo di ese paso que me entrevistaron, el titular decía, una de las estrellas del Tropicana decide quedarse en Portugal. Y entonces ellos sí, en los casinos existen espectáculos. Yo trabajé en un espectáculo que había artistas rumanos, españoles, brasileros y portugués.
Wow.
Y quiero decirte que en el espectáculo que trabajé se llamaba Romeo y Julieta.
Wow.
¿Pero sabes basado en qué historia era?
No.
En el tabaco cubano.
Ah, no me digas, ahí te diste
Romeo
gusto.
Romeo y Julieta. Pero
en
era
el tabaco
versión.
Romeo y Julieta.
Exactamente, sí, pero fíjate, Romeo y Julieta, ahí empieza, pero es la tradición de la fabricación del habano, pero sí, desde la vista de un portugués.
Ah, mira qué curioso.
Y un espectáculo genial. Yo cantaba el chan-chan ahí.
Tú eres el cantante del chan-chan.
Yo era el que cantaba el
chan-chan. Y el más famoso del espectáculo, seguro, Rey Río.
Bueno, fíjate que tuve mucha suerte en ese espectáculo. Mira, yo tengo una historia de ese espectáculo muy linda.
A ver, cuéntame.
Porque se realizó en el casino de Poua de Barcín.
Uh-huh.
Y ahí estuvo José Carreras.
Sí, el gran tenor.
Sí. Y fueron escogidos tres de los cantantes del espectáculo para abrir el show.
Espérate, voy a adivinar. Y uno de ellos fuiste tú.
Y uno de ellos fui yo. Uno de ellos fui yo. Yo tengo el flyer.
Sí.
Yo lo tengo guardado de recuerdo porque yo digo, yo le digo a cualquiera que yo fui de tres cantantes para abrirle el show, el concierto, a José Carreras, me va a decir, este está loco, este es un mentiroso.
Este es mentiroso y ahí está, mira, para
pero
demostrarlo.
Tengo el flyer.
Haces muy bien.
Y fue una experiencia muy linda.
Sí.
Por supuesto, te imaginarás que tuve que cantar con un arreglo que me hicieron con los Bésame Mucho.
Ay, qué lindo.
Porque eso tú sabes que identifica mucho a nosotros,
sí,
la música
claro,
nuestra.
Claro, claro, claro.
Y entonces, bueno, eso fue una experiencia muy linda. Y ese espectáculo se hacía a las 2 de la tarde, los domingos y a las 10 de la noche todos los demás días.
O sea, era una matiné los domingos.
Sí, exactamente.
Ay,
pero bueno, me sentí muy bien porque tenía libertad. Yo me movía para donde yo quería. ¿Tú te das cuenta? Entonces empecé a hacer una cosita en la radio, que es cuando yo empiezo a meterme un poco en el mundo de la radio. Ajá. Ya manejaba el portugués. Yo estuve 9 años y medio ya.
Sí.
Y eso fue al tres años y pico. En la radio Montego Foz, ahí empecé a hacer un programa, uh-huh, que se llamaba La Noche y Tus Sueños.
Claro, es que tú eres bohemio de la noche.
Sí, definitivamente. Y entonces empecé después en Plaza de Alegría, que era un programa mañanero, todos estos programas que tienen, todos los canales que existen.
Sí,
¿tú sabes?
Sí, sí.
Y entonces hacía ahí 10 minuticos hablando de la música latina, porque ellos nada más que conocían de la música, en caso de nosotros cubanos, nada más que tenían a Celia Cruz y a Gloria Estefan.
Claro, claro, era muy limitado en este sentido.
Exacto, y entonces yo empecé a nombrar toda una serie de... Fíjate que ahí me llega a mí, ahí donde yo conozco a Mauri Gutiérrez, no personalmente, sino por música,
uh-huh,
y me mandan el disco, y entonces yo hablo, busco información de Mauri Gutiérrez, y presento, o sea, no conversé con él ni nada, no le entrevisté ni nada, pero sí puse la música de Mauri, hablé de muchísimas otras personas que estaban fuera de toda la...
Claro, no lo conocían en Portugal. Y luego vienes aquí, definitivamente decides unirte con tu familia,
sí,
en Estados Unidos, y comienzas a realizar toda tu carrera ya, uh-huh, en esta otra parte de Cuba, que es, uh-huh, sobre todo el sur de la Florida.
Aquí, en la séptima provincia.
En la séptima provincia, como le decimos, exactamente. Sí. Claro que sí, en Miami. Sí. Y aquí, exacto, Rey Ríos, además de todo el espectáculo que siempre le ha gustado, evidentemente conduce programas de radio con gran éxito, uh-huh, realiza viajes y además ha grabado varios discos. ¿Cuántos discos ya tú tienes grabados, Rey Ríos?
Ya 3 discos aquí en el exilio.
3 discos. Oye, eso es un buen averaje.
Yo
porque
soy
es difícil
muy,
en esta época.
Muy difícil, pero yo creo que a veces la suerte va contigo, o tú le caes
es
detrás.
Que tú naciste en Guanabacoa.
Yo nací en Guanabacoa, al lado de un babalao.
Por eso es que yo lo quería traer aquí a Cambiando de Tema, claro.
Sí, la suerte me ha ayudado, yo creo que ha sido algo que me he propuesto y lo he logrado, y aunque yo soy una persona que no me detengo, yo siempre sigo hacia adelante,
sí,
tú sabes.
Lo sé.
Yo empecé haciendo cosas en la radio muy pequeñas y fui creciendo con el tiempo y nada, que a veces digo, ¿cómo pude cuando yo no quería estas cosas y cuando yo esto lo echaba a un lado? Y mira, hoy en día lo manejo y lo llevo, y ¿qué te puedo contar? Pero mi música siempre está ahí.
Uh-huh.
Mi música está ahí, y ahora, bueno, te doy esta premisa, me quiero meter en el mercado americano.
No me digas.
Quiero grabar en inglés.
¿Vas a grabar en inglés, Rey?
Quiero grabar en inglés, pero quiero grabar, fíjate, homenajeando. Digo homenajeando por utilizar quizás el término, pero un poco como revivir, como desempolvar la música de grandes figuras como Johnny Mathis.
Cuéntame más.
Quiero meterme en ese campo, y ya estoy inclusive haciendo algunos covers, pero en español, en jazz.
En jazz.
Sí, con Big Band, ya hice la primera grabación.
¿Se dan cuenta por qué al inicio del programa yo dije que él es un hombre orquesta, no? Él hace de todo, con todo se atreve.
Y claro, la mantengo porque yo el cuarto domingo de cada mes tengo mi presentación, uh-huh, en un lugarcito acá en la calle 8, muy íntimo, que se pasa súper bien.
Sí.
Y gracias a Dios, como tengo un público que me sigue, pues mira, no me puedo quejar, mi estimada Ariane.
Claro que sí, tienes un público que te sigue, también tienes artistas que comparten contigo en ese, uh-huh, rinconcito, ¿verdad, Rey?
Ajá.
Quizás artistas que en Cuba tuvieron éxito y a lo mejor la gente, hay quien se acuerda de ellos. ¿Tú nos puedes mencionar alguno que haya compartido contigo?
Sí, con María Antonieta. María Antonieta, que la conocían como La Leona.
Uh-huh.
Con Malena he tenido la oportunidad, hicimos el homenaje que se le hizo a ella. Ella me escogió entre los cantantes hombres que quería que estuviera en su espectáculo.
Uh-huh.
Con Flor de Loto, que es una cantante ya de muchos años,
sí,
acá en el exilio. Aquí conocí en un lugar que se llamaba I Love Calle 8 a René Barrios, y me acompañó en el piano, hicimos dúo. Mira, tuve la dicha de conocer a la muñequita que canta, Blanca Rosa Gil.
A Blanca Rosa, sí.
Y de verdad, gente así súper interesante, con una amplia carrera, con una vasta carrera. Eso sin decirte que, por ejemplo, en Portugal yo conocí a Manhattan Transfer.
No, sí, es que él conoce a todo el mundo.
Manhattan Transfer, fíjate lo que es la vida, Manhattan Transfer va todos los años a Portugal a dar conciertos. Y esa noche, ellos dieron el concierto en la ciudad donde yo vivía, Figuera da Foz.
Sí.
Yo tenía piano bar y yo quise ver el espectáculo. Vi el espectáculo, pero el ensayo, me metí en el ensayo, porque Manhattan Transfer, imagínate.
Claro, una institución.
El mejor cuarteto vocal del mundo, por Dios. Y ellos cantaban una canción de un compositor cubano. Y en el ensayo, y la estaban cantando, y él le dice, vamos a decirlo del título del el autor de la canción, y él dice que no la sabían porque ahí se la habían regalado en Nueva York. ¿Y tú sabes qué canción era?
¿Qué canción?
Ioa, Ioa,
Ioa,
Ioa. ¿Y tú sabes de quién es esa canción?
Uh-huh. Y ahí enseguida estaba Rey Río y le dijo...
Y yo le dije, excuse me.
Ahí estoy.
El autor es fulano de tal. ¿Cómo? Sí. Por la noche fui a ver el espectáculo maravilloso. Te podrás imaginar un espectáculo con Manhattan Transfer. Y el señor director, el más flaquito del cuarteto, y le dice al público que en el ensayo había conocido un cantante cubano y que le había dicho el autor de la canción que iban a interpretar en ese momento y me enseñaba yo. Imagínate, me quedé yo, caballero, ¿quién me iba a decir a mí que el director de Manhattan Transfer me iba a saludar, a mí iba a decir estas palabras?
Para que tú veas, son esas cosas. Bien. Que a ti te pasan.
Al otro día me invitó a almorzar y fui a almorzar con ellos. Y tengo la foto porque tengo imágenes de todo eso.
Él todo lo tiene ahí guardado.
Dice que una imagen vale más que mil palabras.
Oye, te digo yo.
Pero ahora te cuento otra cosa más grande. Me dijo, te voy a dar mi tarjeta. Si algún día llegas a Estados Unidos, localízame. Y tú sabes que yo voté esa tarjeta.
No, bueno, mira, imperdonable.
Imperdonable.
Imperdonable, ¿verdad? Imperdonable. Pero bueno, oye, nunca se sabe las vueltas que da la vida, Rey Río.
Sí, you never know, como dicen los gringos.
Exactamente, exactamente. Y aquí hemos estado hablando muchísimo, Rey. Quiero agradecerte, de verdad, estos minutos que nos has dedicado a Cambiando de Tema. Yo quiero tenerlo otro día para que nos hable de todos los discos que tiene, cuánto ha hecho, cuántos desafíos ha tenido que enfrentar, porque lo has tenido que enfrentar para poder tener los discos.
Por Dios.
Y lo siguen enfrentando, sobre todo en esta era de las nuevas tecnologías, de YouTube, de Spotify, luego del streaming. Todo eso, evidentemente, son muros que ustedes los artistas tienen que comenzar a vencer para mantener, ¿no?, todo lo que siguen realizando. Nos volvemos a encontrar, Rey Ríos. Muchísimas gracias.
Sí. Oye, si me permites, antes de despedirme...
Quiero que envíes un mensaje.
Exactamente. Quiero, bueno, primero que todo, patria y vida, que eso es el momento que nos sale de lo más profundo de nuestro corazón, para todos los amigos que están en sintonía, que escuchan y que se conectan contigo. Y otra cosa, que invitarlos, ya hice el videoclip del tema La Habana Duele.
¡Ay, claro!
El videoclip está en YouTube, mírenlo para que lo disfruten y, bueno, que Dios me los bendiga. Y a ti, amiga mía, gracias por regalarme un tiempo, gracias por existir, gracias por ser amiga y gracias por haber compartido en algún momento el micrófono.
Y nunca se sabe, quizás otra vez, Rey Río, un beso grande.
Gracias, mi amor.
Un beso grande. Ya saben ustedes, cambiando de tema aquí, como cada día, nos despedimos Jaime Almiral Jr. y Ariana González.
Dicen que está cambiada y no se parece.
Cambiando de Tema.
Que cada escombro borra el recuerdo de lo que fue. La Habana duele y sin saber se muere en pena. Si fue coqueta ahora se esconde de lo que es. Dice que apuntalaron todo su cuerpo. Que tiene el rostro descascarado y lleno de hollín. Ya no puede resistir, que está dejando de vivir, que abandonada ya no parece sobrevivir. Dicen que la tristeza ahora está de moda, y la esperanza se fue de viaje y no regresó, que está dormida la razón, que ya no late el corazón. Como si el tiempo se fue olvidando de su olor.